En la zona mixta, donde los protagonistas del deporte dialogan con la cultura.
Con esta música muy linda que eligió Clara, Charly García, ¿no?
Sí, obvio, Tamor con Pedro Aznar, creo que.
Qué bueno, ¿no?
Me encanta.
Está bueno, está bueno, tiene una onda linda.
Yo no sé cantar, así que bueno.
Bueno, no importa.
Disculpen.
No. Y bueno, con esta música vamos a recibir a Estefanía Maggiolini. A Estefanía, que es directora técnica, hoy en día es ayudante técnica de la selección femenina sub-17. Y la idea es conversar un poco sobre la actualidad de las selecciones uruguayas femeninas.
Y sobre ella.
Sobre ella y sobre el fútbol femenino en general en el Uruguay. Estefanía, ¿estás por ahí?
Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola. Bueno,
¿todo bien?
Bien, ¿pudiste escuchar con la canción que entramos?
Sí.
¿Te gusta también?
Me gusta mucho, sí.
Ya nos llevamos
muy
bien.
Buena.
Bien, Estefanía, ¿estabas trabajando o algo por el estilo en estos momentos? ¿O alguna práctica?
No, hace un rato llegué del entrenamiento. Terminamos como a las 7 aproximadamente, ahí en el estadio de Charrúa.
Claro, y yo estaba leyendo que ya hace, no sé si una semana, dos semanas, que están entrenando seguido en el Charrúa.
Sí, desde que comenzamos fuimos a Charrúa, más o menos, por lo menos una vez a la semana íbamos a Charrúa. Luego, en coordinación con lo que es la sección de el rugby y la segunda división de AUF, que estaba compitiendo, de varones, se hizo un acuerdo y se trató de organizar la semana, y por suerte podemos estar 3 días, que para nosotros era fundamental, más que nada por la competencia que va a ser ahí.
Y justamente sobre la competencia te quería preguntar, ¿cómo recibieron esta noticia, bueno, de la postergación del campeonato que iba a comenzar a fines de noviembre acá en Uruguay, que se postergaría para enero, por lo menos por el comunicado que planteaban la Conmebol?
Y bueno, creo que era un poco lo que entraba en los planes, teniendo en cuenta la situación que se venía presentando, y más que nada también no teníamos nada seguro de parte de AUF, obviamente por Conmebol, pero sí veíamos que todo estaba bastante quieto, y tratamos de también intercambiar información con otros países y que también venían también con la misma situación, ¿no? Y hasta que, bueno, se confirmó esto de que la competencia a partir de enero se va a fijar las posibles fechas. Para nosotras, que venimos trabajando desde septiembre del año pasado, es un poco, sí, un golpe,
claro.
Más, pero entendemos de que también nos adaptamos a las situaciones que se están presentando, y ojalá que se pueda utilizar el espacio ese para poder competir pronto, porque es necesario, más que nada por todo este trabajo que se viene haciendo, por las jugadoras, que es una prueba para poder vivir esa experiencia de la competencia internacional y luchar por un lugar en el mundial, que es lo máximo, ¿no?
Dijiste, Estefanía, un golpe más.
Sí, en realidad, teniendo en cuenta lo que nos pasó en marzo, que veníamos en un momento bastante interesante, habíamos jugado con Argentina y el primer objetivo era ese, ¿no? Poder competir ahí en marzo, que fue cuando comenzó todo, y después todos los meses que estuvimos muy pendientes de cada día, de cada situación que se iba presentando. Fueron 6 meses que no pudimos estar en contacto con las jugadoras de forma presencial, pero sí pudimos mantener ese vínculo que fue necesario, y realmente notamos que fue tan valioso que ahora las jugadoras pudimos encontrar un grupo muy unido, ¿no? Y creo que eso fue muy importante dentro de la preparación para lo que viene.
Y en una nota, en una entrevista que te hacen en Infobae, yo lo leí en Infobae, sí, hablan y dicen que vos llevas adelante un trabajo basado en las especificidades físicas, psicológicas y socioculturales de las mujeres en el deporte. ¿Qué significa esto?
Sí, en realidad lo que nosotros intercambiamos en el Instituto Técnico Profesional ITP AUDEF, donde se forman los futuros entrenadores y entrenadoras. Bueno, nos abre el espacio a nosotras las mujeres, y este es el segundo año que estamos dando especificidades para trabajar con un grupo de mujeres en el fútbol. Bueno, tú lo has dicho, de diferentes áreas, desde el punto de vista de la anatomía, de la fisiología, que lo da una doctora, la parte de entrenamiento, que es la biomecánica, lo da una profe, y bueno, en la parte más táctica, más aspectos también desde el punto de vista sociocultural que nosotros hemos observado y que venimos investigando, es parte de la preparación para los futuros entrenadores, y bueno, claramente un hombre y una mujer es diferente y tienen que entender desde esas áreas en qué somos diferentes, y en el deporte también puede favorecer, ¿no? Cuando se trabaja con un grupo de mujeres. Entonces, sí, son observaciones, investigaciones que fuimos encontrando. Y por suerte tratamos de poner en práctica con ellos y con ellas, que en un futuro van a poder estar ahí en contacto con las jugadoras.
Y yo estaba mirando un poco que los cuadros donde vos jugaste, que jugaste en Nacional, en Rampla, también en España, sí, estuviste jugando de forma profesional. Respecto a esos momentos donde vos jugaste, que hoy en día tenés 34 años, ¿no? O 33, sí. Ahí va, 34. Y... nada, en relación a los momentos en los que vos pudiste jugar en estas ligas y en estas condiciones, ¿cómo percibís hoy en día que es el ambiente de las jugadoras uruguayas? Más que nada que vos también te focalizás en las juveniles y has hecho todo un trabajo en Defensor Sporting. Y nada, ¿cómo percibís ese sistema uruguayo y de condiciones para que se puedan desarrollar?
Creo que en los últimos años se ha observado y se viene observando que el principal objetivo de todo lo que es la estructura de AUF y la gente que rodea el fútbol femenino era que más mujeres practiquen este deporte, que se animen a ser parte de esto, ¿no? Se consiguió que muchas niñas participen en el fútbol infantil, se creó ese espacio también, ¿no?, para ellas de forma mixta o de forma con su mismo género, y a su vez se han creado las siguientes categorías para que esa jugadora pueda hacer el proceso que tiempo atrás no podía hacerlo, y se nota realmente en las nuevas generaciones que venimos recibiendo. Jugadoras, por ejemplo, en estas categorías juveniles, sub-16, sub-14, jugadoras que han tenido la posibilidad de hacer fútbol infantil.
Ah, Ahí se
mientras
cortó un poquito.
Encontramos jugadoras con... ¿Sí, hola?
Ahí va, ahí no, se había cortado un poquito la señal, pero...
Te habíamos perdido, pero fueron dos, tres segundos.
Fue dos segundos, pero ahora te volvemos a tener ahí.
Ahí va. No, que en realidad hay una diferencia importante entre las entre algunas generaciones como la mía, ¿no? Claro. Un poco más jóvenes, con las que vienen de ahora, de abajo, ¿no? Las niñas que vienen haciendo fútbol infantil, tienen la posibilidad de hacer fútbol juvenil, en diferentes categorías para poder llegar a ser adulta y estar preparada, ¿no?, para la alta competencia. Creo que eso es importante y que cada vez hay más jugadoras con un desarrollo en edades tempranas que es muy interesante, que las recibimos ahora con 13, 14 años y que ya se ve un trabajo previo. Por lo tanto, podemos aumentar la calidad y aumentar el nivel en cuanto a los trabajos, ¿no? Y específicamente, creo que el debe de la jugadora en el fútbol de nuestro país es la parte más táctica. Sí se ve mucha capacidad en cuanto a lo individual, pero faltaría todo lo que es más colectivo, ¿no? El trabajo más táctico, que bueno, que la idea es eso, ¿no? Que cada vez más jóvenes puedan aprender todo lo que es jugar de forma individual, pero también de forma colectiva. Y bueno, creo que vamos en buen proceso, creo que cada vez se está intentando mejorar lo que es las competencias locales.
Sí, eso ha mejorado,
tratando,
¿no?
Ha mejorado bastante,
me parece, por la cantidad de cuadros, la cobertura, la posibilidad ahora que salga en la tele por AUF TV, pero como que eso hay como un impulso que capaz que estoy diciendo cualquiera, pero me parece que el Mundial Sub-17 del 2018 generó como otra cosa, ¿no?
Y bueno, ese fue, creo que, el punto importante donde para nivel, yo diría no solamente del fútbol femenino, sino a nivel social, ¿no? A nivel sociocultural que abrió puertas para muchos espacios. Se crearon nuevos clubes, tal vez con un poco de presión por parte de la Conmebol, que fue necesario, pero se entiende también que a la hora de formar, como el caso de Defensor Sporting, creó un espacio realmente con todas las herramientas para las jugadoras, y en eso no fue solamente por la presión de Conmebol, ¿no? Pero sí, es necesario que cada vez exista ese espacio con todas las herramientas, que sus cuerpos técnicos tengan mucha capacitación y bueno, intentar hacer una liga bastante competitiva. Creo que la Sub-16 se está viendo bastante más competitiva por esto que estoy hablando, ¿no? De que las jugadoras son grupos más homogéneos y no tan heterogéneos en cuanto a las capacidades o los niveles.
Estefanía, vamos para atrás y para adelante. Porque, bien leyendo un poco también de tu historia, de cómo arrancaste, y escuchándote y saber, ¿no?, y decir que somos diferentes las mujeres de los hombres, pero buscamos siempre esta igualdad. ¿Vos cuándo arrancaste? ¿Cuándo nació esas ganas de jugar al fútbol, donde el fútbol femenino no estaba de la manera que está ahora?
Y bueno, en realidad en mi época no existía el fútbol infantil, apenas estaban grandes equipos como, bueno, Rampla Junior y Nacional en primera división. Fue jugando en el barrio, jugando en la calle, jugando con varones mayormente, ¿no? Primos, hermanos, y en espacios donde se podía jugar simplemente como la práctica del deporte, pero por diversión y por lo que también se trata, ¿no?, de buscar en el fútbol infantil. Después, ya con una edad bastante, tenía 14 o 15 años cuando me presenté a jugar al fútbol en un equipo de 11 Y bueno, creo que también las posibilidades de poder haber hecho otros deportes, desarrollar otros deportes como el atletismo, como jugar al básquetbol, como jugar a otros deportes, me permitieron en esa edad desarrollarme y poder llegar a competir después o adaptarme a la competencia.
Y después yo por ahí leí que tuviste un apoyo fuerte de tu abuela, porque eso es importante también, ¿no? O sea,
sí, claro. Pero la casa, ¿cómo era? ¿Cómo
la casa? La casa, sí, en ese sentido, siempre el abuelo, eran los que nos llevaban al estadio a todos y a todas, y ese desde niña ya tenía ese deseo de poder jugar al fútbol. Siempre me apoyaron en ese sentido, y mismo la decisión de cuando me quise ir a jugar a España con 18 años, creo que si mi familia no me hubiera apoyado, en ese sentido no me hubiera mantenido 6 años jugando en ese sola, con otra cultura, con otras realidades, ¿no? Claro,
contanos. Entonces, algo de cómo fue tu experiencia en España.
Bueno, mi experiencia fue, en lo personal, muy importante. Creo que gané sobre todo el aprender a vivir, ¿no? Aprender a vivir un poco de forma más independiente. Era bastante joven, por lo tanto, era todo nuevo para mí. Y igualmente sabía lo que dejaba atrás, sabía que me iba a un país donde no podía volver tan fácil, ¿no? En esos tiempos también, pero tenía tanto el deseo de poder competir en una liga que era muy importante, que es una liga muy competitiva, que aprendí muchísimo, y realmente creo que también encontré un espacio. Había fichado por un club catalán que había ascendido a la primera división en ese año, en el 2008. Y bueno, yo ya fiché para jugar en primera y estuvimos 6 años en primera división. Un club pequeño de pueblo, pero que 6 años pudo mantenerse en la máxima categoría con grandes equipos, ¿no? Y una experiencia importante. Creo que la experiencia que ahora trato de transmitir también en lo personal a las jugadoras, de que hoy en día esa posibilidad cada vez es mucho más fácil. Y crear eso, crear hábitos de profesionalismo para poder llegar a la elite, ¿no? Es lo que la mayoría desea ahora.
Y eso está bueno, porque en realidad en algunas otras entrevistas que hemos planteado, el tema del alto rendimiento y sobre todo el deporte femenino, que muchas veces no cuenta con ciertas condiciones o cierto apoyo, se ve como una utopía poder vivir de eso o generar experiencias fuertes respecto a eso. Y esto que vos estás planteando, es decir, te enganchó con la cuestión del fútbol y después poder enseñarlo y naturalmente has desarrollado una profesión ligada al fútbol que se conecta con los primeros pasos tuyos. Entonces, eso está bueno, ¿no? O sea, como la perspectiva esta, que seguramente forma parte de tu trabajo de todos los días, de incentivar a las chiquilinas.
Sí, creo que es un poco eso. Después, a mí lo que me pasó que al volver acá al Uruguay, tal vez de la parte más psicológica, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, no estaba realmente comprometida como para poder volver a jugar acá, y bueno, tomé esa decisión de poder hacer el curso de entrenadora, porque empecé a trabajar con niñas, mientras trabajaba con niñas empecé a hacer el curso, y bueno, rápidamente ya empecé también después a vivir experiencias con juveniles, y fui conociendo toda esa área que es sumamente sensible, ¿no? Todo lo que es trabajar con niñas y con jóvenes, y bueno, y ahora progresivamente pude llegar a esto, ¿no?
Y con el maestro Tavares, ¿tienen algún vínculo de coordinación con el trabajo que vienen desarrollando en las selecciones femeninas? ¿Hay como una cuestión ahí de trabajar experiencia, no sé?
No.
¿Es independiente?
Es independiente, sí. Ah. Sí hemos tenido algún encuentro para intercambiar algunas palabras, pero sí es independiente. Sí. nosotros nos dirigimos directamente a lo que es desarrollo de AUF o AUF directamente.
Ahí va, tal cual.
Y sobre la metodología de trabajo y lo que venimos aplicando un poco, sí, obviamente, tratamos de también que todo ese material quede, ¿no?, de forma de que haya una continuidad después en el trabajo, claro, de que las futuras selecciones que vengan también tengan un poco de la idiosincrasia de lo que nosotros, en todos, ¿no?, todo lo que trabajamos acá con estas categorías, queremos dejar y que bueno, que se pueda generar una línea de trabajo, ¿no?
Estefanía, como para ir también redondeando y dejarte libre un rato, pero no podemos no preguntarte qué opinás o cuál es tu pensamiento, si hay una manera de hacer deporte antes y después del COVID-19, qué es lo que pensás que pueda llegar a venir en los meses que siguen en cuanto a todo, ¿no? Lo que es el entrenamiento, los partidos con público, sin público, ese contacto que las jugadoras tienen con los hinchas.
Sí, es algo nuevo para todas y para todos. Creo que tratar de poder, lo importante para también para una deportista es poder tener la práctica del deporte, más que nada que nosotros trabajamos con muchachas que se están formando y es importante que para una deportista el no perder ese espacio de poder, por lo menos tener el espacio para poder hacer la práctica del deporte es fundamental. Se entiende que bueno, que esa otra, ¿no?, que es todo el contexto y todo lo que rodea el fútbol, en estos momentos no se puede tener en cuenta, pero sí creemos que en algún, y creo que en algún momento se va a volver a estar, tal vez de forma diferente, no lo sé, pero va a poder volver la gente al estadio, va a poder acompañar, y bueno, con todas las precauciones que obviamente se necesitan, pero me parece que no puedo decir cuándo, pero sí entiendo de que en algún momento creo que se va a volver a las canchas. Pero insisto, creo que es necesario que las competencias, si se pueden tratar de no cancelar, es fundamental, ¿no? Más que nada para todas estas juveniles. Y,
te hago la última pregunta bien concreta de la selección, sí, Sub-17. Que está la posibilidad de ir al Mundial de India, si no estoy mal. ¿Y cuál es la expectativa de ustedes? Más o menos, obviamente que la llegara al Mundial, pero conociendo cómo ha sido el proceso, ¿qué objetivos se trazaron? ¿Qué es lo que ven de las demás, bueno, rivales?
Sí, nosotros tenemos el objetivo de ir al Mundial, por supuesto, las jugadoras principalmente lo tienen por el trabajo que vienen haciendo y por todo esto que la evolución, claro, que nada, que se va viendo de ellas en lo personal, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino como les comentaba de incorporar diferentes áreas que por suerte tenemos, ¿no? Como la nutricionista, como la parte psicológica también, ¿no? Que contamos con una psicóloga, empiezan a incorporar todos estos hábitos que ellas mismas se dan cuenta de realmente de que hay capacidad y que podemos llegar a luchar por uno de los tres cupos para el Mundial. Nosotros, como equipo de trabajo, vemos un equipo muy competitivo, jugadoras que no solamente aprendieron una forma de jugar, sino que tienen diferentes herramientas, por lo tanto cada vez el equipo va evolucionando y creemos que sí, que vamos a tratar y vamos a ir por él.
Más bien.
Sin dudas, los rivales van a ser complicados desde el primero hasta el último, pero creo que el trabajo que venimos haciendo está en condiciones como para poder competir con los equipos que vienen.
Estefanía, te agradecemos muchísimo este tiempo y todavía falta, es enero, o por lo menos a partir de enero se van a reprogramar las fechas, pero muchísima suerte y ojalá que se lleven uno de los tres cupos para el Mundial.
Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, cualquier cosa que estamos a las órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias por todo.
Cualquier novedad, pega el grito. Muchas gracias. Dale.
Y ahí pasó Estefanía Maiolini, que forma parte del cuerpo técnico de la selección sub-17. Nos vamos a la pausa y a la vuelta tenemos una historia de parte de Clara que está preciosa. Sobre el Mundial de 1930.